Consejos prácticos para vivir la Castilla solo y en pareja. Voy a tratar de dividir esto en tres partes. Una primera, algunas consideraciones previas generales. Una segunda, consejos para parejas y los que están solos se proyectan a cuando tengan parejas. Y un tercero, consejos para estar solo, pero que también pueden servir para los que están en pareja. Más aún si se dan cuenta que la pareja con la que están no les conviene, entonces vuelven a la soledad. Bueno, en primer lugar, consideraciones previas. Y hay dos cosas que me parece importante plantear. La primera de ellas, la comentábamos también al final de la charla, es que la castidad es una virtud que se adquiere en la práctica. Estar en charlas sirve, venir a estas sesiones de Ama Fuerte sirve, ver videos, tutoriales, escuchar testimonios, leer libros, todo eso sirve para aprender a vivir la virtud de la castidad. Pero esta no se va a adquirir hasta que no la pongo en práctica. Y el escenario propio en el cual la castidad propiamente se activa es cuando surgen los deseos, cuando surgen los impulsos, cuando surge esa, no sé, esa sensación de querer hacer algo que uno sabe que va en contra de la castidad. Es decir, la castidad es una virtud que se vive especialmente donde las papas queman o... Va, no sé cómo expresarlo en un término así universal, pero se entiende, creo, esto, ¿no? Ahí cuando uno está así como que on fire, ahí es donde la castidad empieza a vivirse. Cuando uno está soltero, todo el mundo quiere vivir la castidad. El tema es cuando estás en pareja con una persona que te gusta, que además te atrae físicamente y te encanta pasar tiempo y expresar físicamente el afecto con esa persona. Bueno, ahí es donde realmente se define si quieres o no vivir la castidad. No es una virtud que se aprende en la teoría, sino en la práctica y especialmente en la práctica en los momentos de fuego, de calor. Primera cosa, entonces, muy importante. Una segunda cosa, aquí vamos a hacer un ejercicio. Les pido a todos que levanten la mano derecha. Levanten la mano a la derecha. Ahora levanten la mano, bajen la mano y levanten la mano izquierda. Bajen la mano, ahora enójense. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no pueden enojarse ustedes? Porque nosotros no controlamos nuestros sentimientos de la misma forma como controlamos, por ejemplo, nuestras demás acciones, las manos, mover la cabeza, saltar, etc. Porque respecto de nuestras pasiones, o llamémoslo así, nuestros sentimientos, no ejercemos nosotros un control directo, sino un control indirecto. Yo no puedo enojarme o dejar de lado el enojo a voluntad. No puedo tampoco, por ejemplo, promover la excitación o reducirla también a voluntad. Yo no puedo controlar las cosas que siento de manera directa. Yo las controlo de manera indirecta. Y esto es muy importante, pero muy importante para practicar la virtud de la castidad. ¿Qué quiere decir el control indirecto? Que yo, para sentir ciertas cosas, tengo que hacer presente a mis sentidos o presente en mi imaginación eso que me produce ese sentimiento. Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes para enojarse? Piensan en algo que los enoja. ¿Qué hacen ustedes para que se les vaya el enojo? Piensan en algo más feliz, cambian la imagen que tienen en la cabeza, o si es la persona que tienen al frente la que las enoja, bueno, se alejan de esa persona en ese momento. Tratan de guardar una distancia, ya sea física o mental, de esa persona o de esa realidad que los enoja. No pienses en eso. Deja de pensar en eso y se va alejando del sentimiento. Bueno, eso mismo ocurre también con todo el tema de la vivencia de la castidad. Yo no puedo activarme de manera voluntaria. Para yo activarme, tengo que pensar en algo que me produce esa sensación. Yo no puedo decir, llamas a mí, como hacían los Cuatro Fantásticos, ¿sí? No puedo. Así no funciono. Esto es muy importante. Pero la contrapartida de esto, del control indirecto, es que por más que yo no quiera sentir, si es que se presenta a alguno de mis sentidos o en mi imaginación, eso que me produce esos sentimientos, quiera o no, lo voy a sentir. Y esto es fundamental, porque no me pasa esto porque hay algún problema conmigo, me pasa esto porque soy humano y así funcionamos y así somos. Se los pongo con un ejemplo. Estoy pasando un día maravilloso, porque digo, hoy estoy de vacaciones y la persona que siempre me encuentro en el trabajo, que me hace el imposible, no me la voy a encontrar acá. Y resulta que me voy de paseo, no sé, a las lomas de La Chai, o sea, cualquier lugar, no importa. Y justo yo que estaba haciendo mi excursión perfecta ese día, no, un lugar más bonito, me voy al Cusco de viaje. Me voy a Machu Picchu. Estoy en Machu Picchu, así, cerca del Intihuatana, a punto de pasarme las vallas para sacarme una foto abrazando el reloj de sol y después volver a mi lugar detrás del cordón. Y le digo a una persona que está de espaldas, ¿me puedes sacar la foto tipo ahí abrazando el Intihuatana? Y la persona se voltea y dice, claro, y justo es la persona que yo detesto del trabajo. Y claro, ese día maravilloso que yo estaba pasando en Machu Picchu con mis amigos, de pronto se torna gris. Porque esa persona que yo detestaba, me la encontré ahí. Inevitablemente empiezo a sentir de nuevo ese rencor y ese enojo que tengo respecto a esa persona. O imagínense, no es esa persona, es mi ex, que me la encuentro en ese lugar con mi nueva pareja. Qué momento tan incómodo, ¿no? Más aún si es que la relación no terminó bien. Entonces, yo quiera o no voy a sentir esa incomodidad. O tal vez ese enojo, tal vez con esa persona, no lo sé. No porque no soy misericordioso, no porque no soy bueno, no porque no he perdonado, no, porque soy humano. Frente a ciertos estímulos reaccionamos, simplemente. Esto es muy importante asumirlo. Bueno, el tema de perdón, tal vez sí, no he perdonado suficiente, ¿no? Pero lo que voy es control indirecto. En ciertas circunstancias, quiera o no, voy a sentir ciertas cosas si es que se me presentan determinados estímulos, en la imaginación o frente a frente. Por eso, como vamos a ver en materia de sexualidad para vivir la castidad, mucho de lo que hay que hacer es evitar ciertas situaciones, más que tratar de luchar directamente contra la tentación en ese momento. Porque eso lo vamos a ver, pero si es que mi voluntad especialmente está un poco más debilitada, va a ser una sensación similar, tratar de poner freno, quiero decir, a la de bajar con una bicicleta cuesta abajo a toda velocidad. Hay un momento en el cual los frenos simplemente no me funcionan más. Bueno, eso es natural. Si es que te lanzas por una pendiente con la bicicleta, lo natural es que agarres cierta velocidad en algún momento y los frenos no funcionen. Por eso mismo también hay que aplicarlo a la vivencia de la castidad. En ciertas situaciones es muy fácil perder el control. No porque no sea lo suficientemente fuerte, sino porque soy humano. Y por eso, en atención al control indirecto, muchas veces para vivir la castidad, una clave es evitar situaciones complicadas. Vamos a verlo ahora cuando veamos los consejos prácticos. Dos cosas entonces, una virtud, en primer lugar, que se adquiere en la práctica, y en segundo lugar, se practica teniendo en cuenta el control indirecto. Yo no controlo mis deseos, mis impulsos de manera directa, sino de manera indirecta. Ahora, consejos para vivir la castidad en pareja. Cuatro consejos que me parecen importantes. En primer lugar, pónganse de acuerdo, esto es básico. Ambos tienen que querer vivir la castidad. Si es que estoy saliendo con alguien, le planteo, le pregunto qué opina sobre la castidad. Y si es que no está dispuesto a vivirla como yo, directamente, si no hay posibilidad de negociar, si no hay una apertura a conocer más la virtud, el tema directamente no va más. Esto es importante porque si es que no tengo la ayuda de la otra persona, va a ser muy difícil vivir esta virtud. Porque uno no es fuerte en todo momento. Y momentos en los que uno puede experimentar una particular sensibilidad, si es que la otra persona no está dispuesta también a vivir la castidad conmigo, no porque sea mala, sino porque no le parece que la virtud de la castidad es algo importante, en ese momento de mayor sensibilidad o mayor debilidad, no voy a encontrar un freno en la otra persona. En cambio, el hecho de estar ambos de acuerdo ayuda en que en esos momentos de particular sensibilidad de alguno de los dos, el otro pueda poner un freno donde a mí me cuesta ponerlo. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, es importante entonces. Segundo lugar, en ese ponerse de acuerdo, definan ustedes qué ganan viviendo la castidad. Es un ejercicio que uno tiene que hacer personalmente y es un ejercicio que además uno tiene que hacer en pareja. Uno en lo personal tiene que saber qué estoy ganando viviendo la castidad. ¿Qué voy a ganar con esto? ¿Por qué este sacrificio? Solo y luego en pareja también. Porque al momento de hacer un balance en mi corazón y en mi relación, para que la vivencia de la castidad funcione, yo tengo que experimentar, tengo que sentir que estoy ganando algo viviendo la castidad. Santo Tomás de Aquino dice que los deseos que brotan del ámbito de la sexualidad son los más intensos que uno puede experimentar a nivel físico. Uno está renunciando a algo grande cuando elige vivir la castidad. Uno tiene que ser consciente de que está ganando algo todavía más grande para que la vivencia, esta virtud, no se dé con un tono de frustración o con un tono de tristeza. Cuando siento que es más lo que pierdo que lo que gano, vivo la virtud con frustración y la vivo con tristeza además. En cambio, cuando sé que estoy ganando algo todavía más grande, o sé que estamos ganando juntos algo todavía más grande, eso no quiere decir que no sea difícil también y particularmente muy difícil en ciertos momentos. Pero esta dificultad la vivimos con una cierta alegría, especialmente cuando ha pasado el momento de tentación, porque sabemos que esta espera vale la pena, porque estamos ganando algo todavía más grande. Esto es muy importante. Segundo lugar, entonces, definan de manera personal y en pareja qué ganan viviendo la castidad. En tercer lugar, generalmente uno, ya sea solo o en pareja, pero centrémonos ahora en parejas, uno puede experimentar que hay ciertas circunstancias que concurren cuando perdemos el control y cuando caemos en cosas que no queremos. Por ejemplo, nos pasa siempre que me viene a recoger en su auto y justo estamos de noche, pasamos debajo de un árbol que da bastante sombra y apagamos el auto para conversar. Bueno, si es que siempre les pasa eso, elijan otra ruta o paren a conversar frente, no sé, a un colegio. O sea, en un lugar un poco más transitado para que no, animados por la soledad, no caigan en esa tentación de recurrir a esos actos que quieren evitar. ¿Se entiende? Nos pasa siempre que nos encontramos solos en casa viendo una película. Bueno, entonces, si la casa va a estar sola, no queden para encontrarse solos de noche a ciertas horas. No sé, decir, ven a mi casa esta noche para ver una película que mis papás no van a estar por varias horas. No es una invitación a ver una película. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, a veces, como decíamos, cuando uno está yendo cuesta abajo con la bicicleta, es muy difícil frenar. Los frenos no funcionan. Si es que es difícil aplicar los frenos en ese momento, lo que corresponde es no subir a la montaña con la bicicleta en la mano. Cuando estoy subiendo es donde puedo evitar esa situación que después se me va a salir del control cuando esté yendo cuesta abajo. Entonces, si es que yo elimino los elementos que hacen la pizza del desastre, bueno, entonces va a ser mucho más fácil evitar caer en cosas que no queremos. Esto es muy importante en tercer lugar. Entonces, fíjense cuáles son las constantes que se repiten y eviten que se junten. Y una cuarta cosa que me parece importante y no por eso es menor, que debería estar en primer lugar, recurran mucho al auxilio de la gracia. Una confesión frecuente, después de alguna caída incluso, en pareja busquen la confesión, no se desanimen frente a los propios pecados, miren más la misericordia de Dios que su propio pecado, que su propia caída. Si es que hay una caída, me levanto y sigo avanzando, porque mientras yo mantenga una actitud de lucha, por más que repita los mismos actos, no estoy cayendo en el mismo lugar. Es como estar en un pantano, uno cae, se levanta, avanza un poco más, cae, bueno, no está cayendo en el mismo sitio, está cada vez más cerca de la libertad, cada vez más cerca de salir. El problema sea cuando uno cae y se queda en ese lugar. Y se empieza a hundir, pensando, soy una pésima persona, somos malos cristianos, no podemos, no vamos a poder salir nunca, y dejamos que el pesimismo nos siga arrastrando hasta el fondo del pantano. Bueno, no hay que pensar de esa manera, si hay caídas, miro más la misericordia de Dios que mi propia debilidad, me levanto y salgo y me alegro profundamente de ese perdón que me da el Señor. Y vivo en adelante con alegría. No con el pesar de la caída que he tenido o que hemos tenido, sino con la alegría de ese Jesús que nos sonríe y nos invita a reafirmarnos en nuestro propósito de seguir viviendo el amor. Esto es muy importante y obviamente pídanle a Dios juntos la gracia o el don de la pureza para su relación. Háganse una oración, tal vez búsquenla en internet o escriban ustedes mismos y récenla todas las noches o en ciertos momentos juntos. Esto entonces, en segundo lugar, consejos para vivir la castidad en pareja, ponerse de acuerdo, definan qué viven o qué ganan viviendo la castidad, eviten situaciones complicadas y recurran a la gracia. Y finalmente, vamos a hablar de algunos consejos para vivir la castidad en soledad. Pero en esto concretamente me gustaría dedicarme en este punto a la pornografía y la masturbación. Cómo tratar de luchar contra estos vicios que se pueden instalar. Una constante en los vicios y las adicciones es que la voluntad está muy debilitada. Y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Si es que en uno se dan caídas de manera ocasional, es decir, una vez al año, una vez cada 6 meses, una vez cada 4 meses, bueno, son actos aislados. Pero si me pasa una vez al mes, una vez cada 2 semanas, una vez por semana, varias veces a la semana o de manera diaria, lo más probable es que yo tenga que dejar de ver esto como un problema aislado y empiece a verlo como un vicio o como una adicción. No para sentirme mal al respecto, sino poder diagnosticar bien el problema y tratar de darle una mejor solución. Esto es muy importante. Cuando hablamos de vicios o adicciones, hablamos de una situación en la cual la voluntad se encuentra bastante debilitada. Y la sensación que uno experimenta es, por más que quiero, no puedo salir de esto. Es lo que le ocurre, o lo que le ocurriría a alguien, si es que tiene un balazo en la pierna, alguien le dispara en la pierna. No es que no corro más rápido o no corro porque no quiero correr. Quiero correr, el tema es que yo siento que no puedo correr. Bueno, esa es la sensación que uno experimenta cuando uno está en un vicio o mucho más en una adicción. Quiero salir, pero yo no puedo. Y por más que quiero levantarme, me levanto, me dura un par de días, un par de semanas y vuelvo a caer. Y me siento completamente impotente frente a esta situación. Eso es lo propio especialmente de una adicción. Ahora, cuando se involucran situaciones placenteras, los vicios que uno puede llegar a experimentar pueden convertirse también en una adicción. Y muchas veces lo que uno tiene en materia de sexualidad cuando hablamos de pornografía o masturbación es más una adicción que un vicio. Lo pongo de esta manera. El vicio, para tratar de diferenciarlos, no se trata solo de que la adicción es mucho más intensa que el vicio, sino también algo que diferencia el vicio de la adicción es que mientras que el vicio se activa cuando se da la ocasión, la adicción se activa con un estímulo mucho menor o ella misma crea la ocasión para que se dé la caída. ¿En qué sentido? Eso lo voy a caracterizar de esta manera. Uno puede tener un vicio a la mentira, el vicio de mentir, pero uno no puede tener una adicción a la mentira, porque mentir no me genera placer. Entonces, cuando estoy hablando con alguien, puedo tener esa necesidad de mentirle, pero no es que yo digo, voy a hablar con tal persona para mentirle. No, o sea, no pienso de esa manera. Cuando se da la ocasión, surge la posibilidad, surge la mentira. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es importante que esto se entienda para entender lo otro. En cambio, con una adicción, a veces ni siquiera se necesita un estímulo para que el deseo surja. Uno puede estar en casa y viene el deseo simplemente. Es lo que pasa con las drogas, es lo que pasa con la adicción a las redes sociales o al celular. Uno no tiene nada que hacer y de pronto agarra el celular y empieza a verlo. Bueno, eso también es un comportamiento adictivo. Pero no es que se da la ocasión y yo termino haciendo eso que no quiero, sino que la propia adicción ya genera la ocasión para que esto se dé. Esto es muy importante porque algo también que diferencia el vicio de la adicción es que la adicción alivia la presión que ella misma causa. Es decir, es la propia adicción la que me genera la ansiedad por realizar este comportamiento. Y entonces, cuando caigo en este comportamiento, al final lo que es una liberación de tensión respecto de esa ansiedad que la propia adicción me había generado ya. Pero no es que me relaja consumir drogas o recurrir a la pornografía o a la masturbación. No me relaja. Me da una sensación de relajación, puede ser, respecto de la sensación de ansiedad que me había generado la propia adicción. Entonces, en el fondo, no me está sumando absolutamente nada la adicción. No gano nada con esto. Es como, por ejemplo, el hecho de ponerse un zapato muy apretado solamente para experimentar la satisfacción de quitármelo. ¿Les ha pasado alguna vez que están con un zapato muy apretado, se lo quitan y dicen, por fin? Bueno, algo similar genera la adicción. No es que la adicción genera en el pie una sensación de alivio, no. O sea, si acaso la genera es porque ella misma, la propia adicción, te pone el zapato apretado. Y tú ese alivio que sientes, ese placer, ese alivio que experimentas, es respecto de la carga que la propia adicción te había puesto. ¿Se entiende esto? Entonces entras en una suerte de círculo vicioso con el tema de la adicción. Y por eso puede que haya un estímulo muy pequeño para que se active la adicción, o puede que incluso no haya estímulos. Simplemente llega el viernes, llega el sábado, tú sabes qué va a pasar, se va generando la situación de ansiedad y uno termina cayendo. O veo que ya voy, no sé, pues, o sea, ese periodo, esa recurrencia con la que uno suele caer, se va cumpliendo y automáticamente se va generando la necesidad de recurrir a esto nuevamente. ¿Se entiende entonces la diferencia de un vicio, entre un vicio y una adicción? Y cómo muchas veces lo que nosotros tenemos en el ámbito de la sexualidad cuando hablamos de la pornografía y la masturbación no es tanto un vicio, sino más bien una adicción con la que hay que luchar. Y es importante caracterizarla de esta manera para que uno no pierda la esperanza frente a esta situación. Es decir, si es que, por ejemplo, tienes un raspón en la pierna, es natural que no puedas correr, es natural que te cueste correr, pero puedas hacerlo. Y si no corres, es culpa tuya, en cierto sentido. Pero si tienes un balazo en la pierna, es natural que, por más que quieras, definitivamente no puedas correr. Y hay una responsabilidad tuya, sí, pero es una responsabilidad que se ve bastante atenuada por la herida que tienes. ¿Se entiende esto? ¿Para qué ha pecado? No digo que no haya pecado mortal acá, lo hay. Pero uno tiene que también entender el pecado mortal en el que uno está cayendo desde la perspectiva de que su voluntad está bastante debilitada. Para que uno no se flagele por las puras. uno tiene que también entender que si es que tengo un balazo en la pierna, lo normal es que la recuperación tome tiempo, más tiempo, porque es un balazo, y lo natural también es que haya varias caídas en ese proceso de salida, porque no puedo caminar bien porque tengo un balazo en la pierna. Esto es importante también para vivirlo en la propia vida. Bueno, ¿qué hacemos entonces si experimentamos estas situaciones? Algunos medios para poder salir o para poder luchar contra este vicio o contra esta adicción: medios sobrenaturales y medios naturales. Medios sobrenaturales, creo que es importante la conciencia cuando uno descubre que lo que tiene es una adicción, esa conciencia de yo no puedo, pero Dios puede por mí. Esto es fundamental. Para salir de una adicción, no me basta un Ave María en las noches antes de ir a dormir. Para que Dios me saque de la adicción, necesito realmente una vida de fe consistente, que poco a poco esa intensidad de la relación con Dios me vaya curando. Una oración consistente. O sea, tener una vida espiritual en serio, tomarme en serio mi vida de oración. Una vida sacramental también consistente. Confesión frecuente, si es que hay caídas, busco de inmediato la confesión. Vivir la gracia como algo habitual. Si hay caídas, que sea algo excepcional y busco de inmediato la confesión, como decíamos. Buscar adoración al Santísimo, buscar, como decíamos, la misa y comulgar en todas las misas, por lo menos los domingos. Si uno puede una misa en la semana, hacerlo también. Pero una cuestión que me parece muy importante es ver esta enfermedad del alma, que es una adicción, como mi cruz. Y una cruz que está llamada a santificarme. Es decir, yo no voy a esperar a superar esto para empezar a despegar en mi vida espiritual. Yo tengo que asumir que mi vida espiritual la tengo que vivir con esto. Y esta es mi cruz. Y esta es la cruz, además, que me va a santificar. Niéguense a sí mismo, tomen su propia cruz y síganme, dice nuestro Señor, para todo el que quiera seguirlo. Hay alguno que tendrá una enfermedad del cuerpo y tendrá que seguirlo con esa cruz. Bueno, yo tengo una enfermedad del alma, se llama adicción. Y esa es mi cruz y no tengo que apartarla de mi vida espiritual, sino presentársela al Señor y asumir que me voy a santificar también con esta cruz. Y no esperar a que supere esta cruz para despegar en mi vida espiritual, sino que esto me va a ayudar a santificarme. Y de una perspectiva natural, obviamente la paciencia es algo fundamental. Si hay caídas, no perder la paciencia con uno mismo, no flagelarse, recriminar o reprocharse el acto, pero no a uno mismo. No soy malo, no soy un fracaso porque me ha pasado esto. El acto es malo, pero yo no soy malo. En segundo lugar, ver la receta de la pizza, como decíamos, cuáles son las cosas que concurren para estas caídas y tratar de evitarlas. En tercer lugar, organizar mejor mi tiempo, buscar especialmente enfocarme en algo sensiblemente positivo. A veces termina pasando esto porque en los ratos libres no sé qué hacer. Bueno, busco un hobby, algo que me gusta para tratar de desde ahí luchar también con esta adicción. Y fortalecer la voluntad en cuarto lugar en otros ámbitos, para luego aplicarla al ámbito también de la sexualidad. Qué sé yo, si me cuesta levantarme temprano, bueno, trato de fortalecer mi voluntad en eso, y esa fortaleza también voy a poder aplicarla poco a poco también al ámbito de la sexualidad. Pero es muy difícil que esto natural se dé sin la gracia, sin la dimensión de lo sobrenatural, especialmente en el ámbito de una adicción.